Bienvenidos a tutoría de hoy, Historia de las Ideas Políticas 1, Historia de las Ideas Políticas en general, Sociología, Ciencias Políticas. Y vamos a continuar donde lo dejamos el último día y espero que hoy, antes del puente, que nos va a cortar de nuevo un poco las tutorías, el próximo lunes, pues podamos terminar Platón y ya después del puente, pues, digo, después del festivo, pues meternos ya con Aristóteles y recuperar un poco el ritmo. Bueno, habíamos quedado el último día, habíamos explicado ya, dado ese contexto general, esa introducción general a Platón, y estábamos a punto de entrar ya en las tres grandes obras que van a centrar nuestra exposición, básicamente. Platón es obviamente un autor que tiene una obra filosófica muy extensa, pero básicamente lo que nos interesa aquí, como la asignatura que es esta de Historia de las Ideas Políticas, es fundamentalmente su obra, su filosofía política, las obras que están más centradas en su filosofía política, que fundamentalmente son estas tres que tenéis aquí: La República, El Político y Las Leyes. También podríamos incluir tangencialmente algunas obras relacionadas también con temas morales, como por ejemplo el Protágoras, en el que hace una crítica de los sofistas, pero también de las ideas prodemocráticas de algunos sofistas como Protágoras, pero es una, en cierta forma, una prolongación un poco más general y menos definida de pensamiento político de Platón, del pensamiento de Platón en general. Pero lo que nos interesa aquí, como digo, pues son estas tres obras que sí que son, en cierta forma, los ejemplos más acabados de la filosofía política de Platón, no simplemente pequeñas notas o glosas en otras obras. Básicamente, en estas tres obras vamos a ver que hay una ligera evolución, hay una progresiva evolución desde La República, que es una obra en cierta forma está plenamente inserta en esa teoría tan abstracta de las ideas platónicas, y que de igual manera que plantea que existen unas ideas abstractas que a las cuales se puede referir todo real, también hay una forma ideal de gobierno a la cual se puede definir y que incluso se podría llevar a cabo. En cambio, El Político es una obra un poco de transición, y Las Leyes, finalmente, ya es la obra más tardía de Platón. Es el más tardío de todos los diálogos platónicos, posiblemente el último. Es un acuerdo bastante general que es la última obra que escribe Platón. Y en ella ya hay una visión bastante distinta de la realidad del mundo, incluso una concepción filosófica bastante distinta. Bastante más pesimista, bastante más desengañada, y que incluso ha en cierta forma renegado sobre los ideales tan abstractos y tan utópicos de esa teoría de las ideas aplicada por lo menos al mundo de la política, al mundo de la realidad e incluso a la interpretación del cosmos en general. Pero vamos a hablar un poco más en detalle. Básicamente los temas en los que se centran cada uno de estos diálogos son, por un lado, en la República, el tema de la justicia, tema de la justicia que va a servir en cierta forma para introducir el tema de la ciudad ideal, la forma de gobierno ideal, como entendida como aquella que se ajusta precisamente a esa idea abstracta, suprema de justicia. Por lo tanto, el tema de la justicia, de lo que es justo, servirá en cierta forma de vehículo para introducir su descripción de esa sociedad perfecta tal y como se podría crear a partir de la aplicación de la idea de la justicia que tiene en mente Platón. Por contra, El Político es una obra en la cual se centra en la figura del gobernante y sobre todo si existe en el problema de si existe alguna disciplina que pueda explicar cómo se gobierna, si existe alguna disciplina que pueda asesorar, de la que pueda valerse el gobernante, algún saber que explique la forma de gobernar. Podemos decir, incluso haciendo alusión a esta asignatura, alguna ciencia política, alguna ciencia, alguna técnica, algún saber práctico que explique cómo saben gobernar justa y adecuadamente, y va a intentar plantear si existe realmente, a través de una serie de paralelismos, de analogías, en qué consiste el gobierno, y sobre todo de existir, que al final concluirá que no existe, una ciencia del gobierno, en qué podría ser similar esta ciencia del gobierno. Y finalmente las leyes reduce un poco toda la discusión que habíamos visto, que veremos en estas dos obras, y se ciñe a una concepción bastante más reduccionista de lo que se puede conseguir o de lo que se puede esperar en política. Ya no plantea, como en la República, un Estado ideal que se podría realizar en determinadas condiciones. Ya no plantea unas ideas abstractas y cuestiones de tipo como qué es lo justo, qué es lo bueno, sino simplemente incide en, lo que podríamos denominar como el imperio de la ley. Termina concluyendo Platón que no hay ninguna forma objetiva de gobernar bien, no hay ni siquiera las garantías de que haya un Estado estable y una organización política que sea perfecta y justa, y que al final lo único que podemos esperar como mínimo, como único recurso en el azaroso mundo caótico en el que vive el ser humano, es tomar un principio mínimo que es básicamente el del imperio de la ley. Es decir, la única forma de evitar el caos, de evitar la estasis, de evitar la disolución social, de evitar el conflicto, es que los ciudadanos acaten rígidamente las leyes. Y por lo tanto, en esta obra, Cicerón va a plantear que la única forma de mantener la estabilidad, incluso plantando el tema de la educación, va a ser conseguir que los ciudadanos acaten las leyes y hacer que las leyes sean el principio supremo rector de la vida política en una ciudad. Por lo tanto, va a reducir todo mucho más y lo va a dejar simplemente con ese principio un poco más autoritario de aceptación acrítica de la ley, sea cual sea el tipo de Estado, sea cual sea el tipo de gobierno. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle todo esto y explicarlo un poco más, de forma un poco más organizada. Bueno, la República, politeia en griego, ya comentamos en las primeras clases la polisemia que tenía el término politeia, tanto para designar forma de gobierno como gobierno, un tipo de gobierno concreto, o incluso la teoría política de cómo, en qué consiste el gobierno, en el caso, por ejemplo, de Aristóteles. Por lo tanto, la República, traducido con el término latino, en el original, politeia. Inicialmente traducido con el término latino por las ambigüedades de ese término en griego, que significa muchas más cosas que tipo de gobierno o forma de gobierno o gobierno. Como dije, al introducir un poco estas tres obras, básicamente parte Platón, inicia el diálogo partiendo del problema de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿En qué consiste lo justo? ¿Cómo podemos definir lo que es la justicia? Aquí entramos en el problema, no exento incluso de prolongaciones actuales, de cómo definir lo que es justo, porque siempre hay el sesgo arbitrario de que lo que es justo para unos puede no parecer justo para otros, entonces se puede establecer ese conflicto. Por lo tanto, los presentes en este diálogo, los protagonistas de este diálogo van a intentar deslindar una idea de justicia y van a plantear distintas posibilidades sobre qué es la justicia, en qué consiste y incluso si existe realmente la justicia y algo que podamos denominar justo, un principio ético que podemos denominar justicia. Y básicamente van a plantear varias opciones, fundamentalmente por distintos personajes. El primero de ellos, Trasímaco, que es un poco el que inicia este diálogo, va a atacar directamente a Sócrates y va a plantear un concepto de justicia bastante peculiar y podemos decir que bastante maquiavélico. Para Trasímaco, la justicia realmente es una entelequia que no tiene demasiada entidad real. La justicia para Trasímaco es simplemente aquello que quiere el que tiene el poder, la voluntad del poderoso. El poderoso, como se ha hecho con el control del poder, poder político, puede alterar las leyes, puede que terminen en cierta forma y obligar al pueblo a cumplir su voluntad a través de las leyes y, en cierta forma, al final lo que es justo termina siendo lo que quiere, lo que conviene al que tiene en esos momentos el poder. Por lo tanto, en cierta forma elimina todo elemento ético de esa idea de justicia y justicia queda casi como una palabra paseada que simplemente es un, podríamos decir, un disfraz ideológico, un disfraz moral de lo que realmente es una realpolitik bastante más cruda, en la cual pues, se hace realmente lo que tiene el poderoso o los que tienen el poder consideran que se debe hacer. Obviamente esto entra inmediatamente en conflicto con Sócrates, de hecho Trasímaco ya un poco prevenido de esto, ataca directamente a Sócrates, lo acusa de ser una especie de embaucador sofista, prácticamente ya casi cayendo en el insulto o en el ataque personal a Tómine. Y Sócrates, como suele hacer con su método de preguntas-respuestas, va en cierta forma embrollando, embarullando a Trasímaco, que a fin de cuentas es lo que decía que iba a hacer Trasímaco, el propio Sócrates. Finalmente va consiguiendo, a través de este método dialéctico, de hacer estas preguntas trampa a su adversario, que éste empiece a incurrir en contradicciones. Y finalmente Trasímaco empieza a desdecirse de algunas cosas más fuertes que había dicho al principio sobre esa visión un poco maquiavélica de la justicia únicamente con una cuestión que responde a la voluntad de quien tiene el poder. Entonces parece en cierta forma que Sócrates va ganando la discusión. Pero cuando parece que Sócrates va ganando esta discusión sobre el concepto de justicia, entra otro de los personajes en liza, que es Glaucón. Glaucón y posteriormente, con otra postura un poco distinta, pero más o menos también en esta línea, su hermano Adimanto. Y Glaucón no defiende una hipótesis tan drástica como la de Trasímaco, no defiende simplemente que vivamos en un mundo moral en el cual lo que llamamos justo realmente simplemente es la aceptación del poder coercitivo del que tiene en sus manos la situación, sino que defiende la idea de que justicia es realmente un término convencional, es una convención útil. Y básicamente lo defiende con dos argumentos. Por un lado, entiende que cuando la gente hace cosas justas, se comporta de manera justa, no lo hace por un imperativo ético que les obligue a hacer eso porque consideran que es éticamente aceptable o porque es justo, sino simplemente por convención. Por convención y porque hay una convención social que en cierta forma los presiona. Si tú incumples una ley, obviamente hay una coerción física, pero si haces algo inmoral, si haces algo injusto a sabiendas y se descubre públicamente, también hay una coerción social a la cual estás expuesta. Hay que entender que el mundo griego, el mundo de la polis, es un mundo en el cual el individuo, y sobre todo en el caso de la democracia ateniense, se presenta públicamente en esa vida política y los hombres fuertes de la democracia ateniense pues tenían que exponer sus argumentos de lo que querían hacer con la política ateniense y eran víctima y podían ser víctimas fáciles la vergüenza o de la calumnia pública en esa asamblea en la cual se enfrentaban a otros contrincantes que podían hacer valer sus propias dotes oratorias para, de cierta forma, cuestionar y poner en solfa un poco el prestigio de esta persona. Por lo tanto, la imagen pública que queremos proyectar de nosotros, cuando se ve, en cierta forma, atacada por esa presión social de la gente que nos rodea ante algo que hacemos, pues también nos obliga a mantenernos dentro de esas convenciones. No porque queramos, no porque entendamos que es bueno, no porque intentamos ser justos, sino porque, en cierta forma, comportarnos de manera injusta se llevaría a un menosprecio de nuestra persona por el conjunto de los ciudadanos que comparten esa sociedad con nosotros. Ese es el primer motivo. Por un lado, mantener las convenciones sociales, la presión que ejerce la comunidad sobre el sujeto para que mantenga una serie de conductas independientemente de sus intereses egoístas, que realmente, según Glaucón, es lo que mueve al individuo, pero el individuo no se comporta de forma a veces altruista simplemente por ese interés egoísta de no ser, en cierta forma, menospreciado por la comunidad, no ser marginado por llevar a cabo actos que los demás no consideran aceptables. Eso por un lado. Por lo tanto, Glaucón parte de una, en cierta forma, de una concepción egoísta del ser humano. El ser humano tiene sus intereses particulares y lo que mueve al ser humano son únicamente esos intereses individuales y particulares que tiene. No busca, en principio, a priori, el bien para los demás. Busca el bien y el beneficio para sí mismo. Si busca, en ciertas formas, se comporta de forma que hace el bien a los demás o hace cosas justas para los demás, es fundamentalmente por esa presión social y por esa necesidad de mantener esas convenciones para mantener una imagen aceptable delante de los demás que forman esa convención. Pero al mismo tiempo también sucede que lo que puede ser beneficioso para uno puede también ser beneficioso para otros. Y varios miembros de una misma sociedad, varios ciudadanos, pueden confluir en una serie de intereses individuales, particulares, pero que al mismo tiempo también son comunes del conjunto de esa sociedad. Por lo tanto, puede haber situaciones en las que el interés particular, el interés del sujeto particular, coincida con un interés general de la comunidad. Y entonces, por lo tanto, ahí parte el segundo argumento, que es aplicar a esta idea del justo, de la justicia, una teoría contractualista. Esos acuerdos en los cuales llegan los ciudadanos de aquello que consideran que los beneficia a todos, que los beneficia particularmente, pero también beneficia secundariamente a la comunidad, se convierten en cierta forma en la base de esas convenciones sociales. Fundamentalmente, si la sociedad reprocha determinada conducta, es porque esa conducta se ha definido a través de este proceso como algo que beneficia a esos miembros individuales de la comunidad, pero también a la comunidad en su conjunto. Y que, por lo tanto, ha sido sancionado una serie de normas, de usos sociales y también de leyes. Por lo tanto, la convención y esta teoría contractual daría lugar a las leyes y a todo el entramado político posterior. Por lo tanto, no habría ningún principio previo a este interés egoísta y a esta convención basada únicamente en la utilidad. Por contra, ¿cuál es la posición de Sócrates? Que obviamente se va a posicionar contra esta visión un poco más de tipo utilitarista y contractualista. Pues va a hacer una crítica precisamente de esto, planteando que independientemente de la utilidad, existen, no obstante, unos principios inmanentes, abstractos, universales, de aquello que es justo, de aquello que es bueno, de aquello que es ético. No se puede reducir la ética, no se puede reducir la justicia simplemente a las normas y a las convenciones aceptadas socialmente, simplemente a lo que es útil para los particulares o lo que es útil para la sociedad. Eso no, en cierta forma, describe parte de la situación, pero no lo que es la esencia propiamente dicha, la parte esencial, la idea, la naturaleza, la fisis de lo que es lo justo, de lo que es lo bueno. Por lo tanto, va, derivado de esto, a plantear que existe una idea de justicia abstracta, una idea ideal en su teoría de las ideas de lo que es justo, de lo que es, y que se correspondería, en cierta forma, derivaría de la verdad suprema, que es la idea de bien supremo. Ello le lleva a plantear una segunda cuestión, que es la diferenciación entre lo justo y lo legal. Lo que es justo por adaptarse a esta idea inmanente, universal de lo justo, no tiene por qué coincidir con las normas concretas expresadas por una comunidad, con los usos sociales o con otras cuestiones que sí que son producto de la convención. Por lo tanto, hay una separación entre la idea abstracta y la convención, que de cierta forma es apariencia y no es la esencia, está marcada por lo justo. Entonces hay una diferencia entre ética y derecho, entre lo justo y, podemos decir, la justicia o más claramente lo legal. Por lo tanto, hay un deslizamiento de estas opiniones. Que en el caso, por ejemplo, de Glaucón no había, porque entendía que simplemente lo justo era convención, era simplemente un nombre que dar a un acuerdo que era útil, en cierta forma, para la mayoría. Por lo tanto, estamos ya en una discusión que, aunque está muy centrada en este contexto de la polis, pues tendrá sus ramificaciones posteriores. De hecho, en cierta forma, no dejará de ser una discusión que volverá a rebrotar en la edad contemporánea, en la discusión entre los filósofos políticos o los especialistas en ética sobre cuál debe ser el fundamento de la ética, de la política, de las relaciones morales y sociales. Podríamos verlo, por ejemplo, en la contraposición entre los utilitaristas liberales y, por ejemplo, posturas como, por ejemplo, las socialistas kantianas, que defienden un concepto un poco más per se de justicia o de valores que no se pueden reducir a simplemente un juego maquiavélico de utilidades o incluso un cálculo de utilidades como harán los en el 19 los utilitaristas británicos. Pero bueno, es otra cuestión que no vamos a ver. Simplemente comentar, simplemente que veáis que hay siempre, que hablamos de la filosofía antigua y hablamos de la filosofía posterior, llegando prácticamente hasta la actualidad, cuestiones que se van a ir repitiendo porque forman parte, de cierta forma, del hilo transmisor de una misma tradición. Y también porque hay cuestiones que también rebrotan, en cierta forma, cuando volvemos a un contexto de participación política como es el mundo contemporáneo, que de cierta forma también tiene sus analogías formales con el mundo griego, que era ese mundo centrado en la participación, el concepto de ciudadanía. Por tanto, la resurrección del concepto de ciudadanía hace que resurjan ciertas teorías que ya estaban en la antigua clásica y que en otras épocas de la historia, en la Edad Moderna, la Edad Media, pues había quedado un poco más al margen. Curiosamente, tanto Platón como Aristóteles serán contrarios y argumentarán en contra de la teoría contractualista, que no obstante, en la Edad Moderna y contemporánea tendrá una gran vigencia. Será la teoría que expondrá Hobbes y será la teoría de Rousseau en el contrato social, que en cierta forma funda una parte importante del pensamiento político posterior europeo. Esa idea de sociedad como contrato social. Bueno, pero no vamos a meternos en estas cuestiones que ya son un poco más abstractas y que nos llevarían ya fuera del autor y fuera de todo. Y vamos a seguir con un poco esta cuestión. Bueno, lo justo, lo legal. Y por lo tanto, están en cierta forma metidos, indebidos en esa discusión sobre lo que es lo justo y llega en cierta forma a un momento de impasse. Sócrates expone esta postura, Glaucón y Adimanto posteriormente, hermano de Glaucón, empiezan a darle unas cuantas vueltas y llegan a una cierta situación en la cual no saben muy bien qué seguir. Y para romper un poco esta situación, Sócrates opta por derivar esto hacia un tema secundario, que es el tema de, ya que estamos definiendo la justicia, que es un concepto bastante abstracto y bastante difícil de definir así y de precisar simplemente de una forma lógica o dialéctica, hagamos de cierta forma un análisis de la justicia en un contexto más palpable. Veamos lo que es justo en casos que sí que podamos verlos materialmente y de forma concreta. Y él va a plantear dos posibles casos, dos posibles analogías que van a explicar en cierta forma la justicia a través de lo que es justo en dos casos particulares. Esto puede quedar un poco complicado. Vamos a ver, de cierta forma, hay dos casos particulares. Lo que es justo para el individuo, para el particular, para el ser humano, para el hombre, y lo que es justo para la ciudad, para la forma de gobierno, para la polis. Son dos ejemplos que están a una escala distinta. Una podemos decir que es la escala micro, humana, a nivel de la individual y de cada sujeto, y otro a nivel macro de toda la comunidad. Platón va a argumentar a través de Sócrates que es más fácil ver las cosas en ejemplos que son más, en cierta forma, nos presentan una imagen más ampliada de la situación. No tenemos que ir con el microscopio, vamos a tener una imagen grande que nos va a permitir apreciar mucho mejor lo que es la justicia en una de sus aplicaciones prácticas, que es el gobierno, que es justo en una ciudad. Y ello va a realizarse a través de la definición de lo que es el gobierno justo, el gobierno ideal de una ciudad. Y para ello, Sócrates va a plantear un experimento mental a sus compañeros de diálogo. Van a crear una ciudad ex novo, como casi una simulación, como esas que hacen los ordenadores que crean civilizaciones desde arriba abajo, pues van a crear una ciudad imaginaria en su mente desde arriba hasta abajo, desde las cuestiones más prácticas, como cuántos habitantes debe tener, qué extensión debe tener el territorio, hasta finalmente ya aquellas cuestiones más de onda superior, como qué tipo de magistraturas, qué organización política, organización social, cómo debe ser la economía de esa ciudad. Por lo tanto, van a ir creando con ese experimento mental una ciudad que va a responder a una forma de gobierno ideal que puede ser entendida como una forma de gobierno perfecta y, por lo tanto, justa para todos los ciudadanos que forman esa ciudad. Y a través de esta sociedad justa podremos entender en qué consiste, en cierta forma, a través de este ejemplo, lo justo. Y para ello, va a definir esta ciudad ideal. y la va a definir con una serie de características que van a resultar muy paradójicas y muy extrañas para no solo para los asistentes a ese diálogo, sino incluso para los contemporáneos de Platón. Características que van a definir esta sociedad. Pues básicamente, esta ciudad ideal, esta polis ideal, en ella se va a suprimir la propiedad privada, no va a haber posesiones, todo va a ser común, propiedad del Estado, que lo va a repartir en cierta forma a los ciudadanos, pero que no será propiedad de ellos, será propiedad que usufructuarán del Estado. Va a suprimir la familia, incluso los hijos no se criarán, como sucedía en Esparta, unos años con su madre, sino que será sustituida su propia madre por nodrizas financiadas por el Estado. Y de hecho, llegará a haber una paternidad colectiva a los hijos. Los hijos ni siquiera sabrán quién es genéticamente su padre. Ello permanecerá oculto y, por lo tanto, considerarán y llamarán padre, cualquiera de los miembros de una generación de esta ciudad ideal, llamarán padre a los miembros de la generación anterior que potencialmente podrían ser su padre. Por lo tanto, todos los de la generación de su posible padre serán llamados padres y serán considerados como padres. Por lo tanto, los hijos se educarán comunitariamente. Y finalmente, y de la mano de la supresión de la propiedad privada, también se suprimirá la riqueza. No habrá formas de riqueza. No habrá formas de riqueza, lo cual también recuerda un poco algunos elementos que había en Esparta. En Esparta habían eliminado la moneda normal, la moneda de oro, de plata, de bronce, y la habían sustituido por una moneda de placas de hierro. Placas de hierro que, teniendo en cuenta que el valor de la moneda en el mundo antiguo estaba en el metal precioso o semiprecioso, que la forma que de la cual estaba acuñada, el hierro no tenía ningún valor como metal para los intercambios comerciales. Por lo tanto, era una moneda en cierta forma inútil que solo servía para el propio territorio de Esparta y que para además no utilizan tampoco excesivamente la moneda para más que actividades de turismo. Por lo tanto, la supervisión de la riqueza, de todas las actividades vinculadas a financieras y de otro tipo vinculadas a esta riqueza, quedaban eliminadas. ¿Cuál es la razón, cuál es la lógica que está dentro de estas peculiares medidas que va a tomar Platón en esta ciudad ideal? Pues supresión de propiedad privada, de la familia, la paternidad, la supresión de la riqueza. ¿Cuáles van a ser, qué va a ser lo que está detrás de estas medidas tan peculiares, tan extrañas y de cierta forma tan bizarras? Pues básicamente es evitar todo esto porque considera que precisamente los vínculos familiares, de linaje, el parentesco, las desigualdades por acceso a la propiedad de la tierra, las desigualdades por posesión de riqueza, a través del comercio y de otros medios, eran precisamente lo que generaban toda una serie de conflictos dentro de la polis. Conflictos entre los nobles y los no nobles, entre los ricos y los pobres, entre distintas facciones y familias de la aristocracia. Todo eso eran parte de esas tensiones sociales que daban lugar a ese conflicto civil interno dentro de la polis y, por lo tanto, llevaban potencialmente a esa situación de disolución, de implosión de la polis, que sería la propia estasis, el miedo constante que existe en Platón a esa crisis interna que destruye la polis, que la llamada estasis. Por lo tanto, hay que eliminar todos esos elementos que hacen prevalecer intereses particulares por encima del interés común. Por lo tanto, evitando, suprimiendo radicalmente lo particular, llegaríamos a establecer una primacía de la unidad. Lo que intenta Platón es básicamente unificar el sentir y la actividad de todos los ciudadanos que forman la ciudad. Que no miren ya por sus intereses particulares, sino por ese interés de esa unidad que en cierta forma queda, a la cual queda subsumida toda la vida social, política y económica. Por lo tanto, evitados los motivos de conflicto, se limitan los conflictos y solo prevalece la existencia de la. Aquí tenemos un texto que de cierta forma ejemplifica esto. Los pleitos, acusaciones que se esfuman porque realmente no existe ni riqueza, ni hijos, ni parientes, ni nada que separe a los hombres mediante esos conflictos internos dentro de la polis. Por lo tanto, lo que intenta en cierta forma Platón es establecer una unidad radical dentro de la polis para evitar esa tendencia contraria a la disgregación, a la estasis. Y llegando incluso, podemos decir, a convertir la polis, que estaba formada en cierta forma por casas individuales, particulares, familias, a convertirla en una gran familia común, en una gran macrocasa, que fue macrocasa, una gran macrofamilia, que fuera en cierta forma el hogar de todos los ciudadanos de forma indivisa y sin ningún tipo de filiaciones o de ascripciones particulares, particulares familiares, del linaje, de otro tipo de cuestiones, clase social o de otro tipo. Con todo, esta unidad radical que se conseguiría a través de la supresión de todos esos elementos particulares presenta el problema de que, desde luego, Platón no es, desde luego, un partidario de una igualdad radical, no es un demócrata, no considera que todos los hombres sean, desde luego, iguales, no considera que tengan las mismas capacidades, incluso tiene muy marcada ese sentido de que hay los que son los mejores, los aristoi, y los que son los peores. De hecho, definirá muchas veces la democracia como un gobierno de los peores, como un gobierno de los que no estarían preparados, en cierta forma, por su propia forma de ser, para gobernar. Y por lo tanto, hay una contraposición, hay un conflicto entre esa unidad ansiada de la polis y, por otro, la diversidad propia de la naturaleza del ser humano. Los seres humanos tienen distintas capacidades, tienen distintos gustos, tienen distintos pareceres. A algunos se les da bien la guerra, a otros se les da bien el comercio, a otros se les da bien la ebanistería, a otros se les da bien la cerámica. Cada uno tiene su habilidad particular que le prepara para una determinada actividad. Por lo tanto, hay una división, en cierta forma, natural, por fisis, por naturaleza de los seres humanos, en una serie de categorías funcionales. Categorías funcionales que, además, son necesarias para el buen funcionamiento de la polis. Tiene que haber guerreros en la polis, pero también tiene que haber artesanos, también tiene que haber zapateros, también tiene que haber carpinteros, tiene que haber toda una serie de profesiones que cumplan cada una de ellas su función. Pero Platón entiende radicalmente, de cierta forma, extremando esto, que cada individuo está capacitado para una única función y, por lo tanto, tiene que cumplir una única función laboral. El zapatero solo puede ser zapatero, el ceramista solo vale para ser ceramista, el pescador solo vale para ser pescador, el guerrero solo vale para ser guerrero. Y no deben de ocuparse en otras actividades para las cuales su naturaleza no los prepara. A esto. Y por lo tanto, ¿cómo va a conjugar esta división entre esa unidad radical de la polis y la diversidad funcional innata y de naturalezas que tiene el ser humano? Pues básicamente reflejándolo a través de la estructura social. ¿Cómo va a ser la estructura social de esta polis ideal, de esta ciudad ideal? Pues básicamente va a estar formada por tres grandes grupos sociales, podemos decir. Por tres grandes grupos sociales que en realidad responden a una división básicamente en dos sectores. Por un lado, lo que él llama los productores. ¿Quiénes son los productores? Pues artesanos, comerciantes, todo aquello que realiza actividades técnicas que se hacen con las manos, productivas, que son necesarias para, de cierta forma, la vida económica y el sustento. Agricultores, todo, de cierta forma, los que producen y los que dan lugar a actividades tanto agrícolas como industriales. Y por otro lado, los que defienden a la polis, que son la clase de los guardianes. Y sobre estas dos, que básicamente son, en cierta forma, la base, la infraestructura básica de cómo se compondría la sociedad, se crea una tercera clase, una minoría todavía más minoritaria que la clase de los guardianes, que será la de los gobernantes filósofos. ¿Cómo se eligen y cómo se entra en cada una de estas clases? No se entra genealógicamente, por lo menos en principio. No es un noble hijo de noble, un guardián hijo de guardián, un ceramista hijo de ceramista, un productor, un campesino hijo de campesino, sino que en esa crianza indivisa que tienen todos los ciudadanos de esta polis ideal, se van, los magistrados van seleccionando según las tendencias que ven en cada uno de los niños, desde su más tierna infancia, van seleccionando los que pertenecen a un grupo u otro y los van distribuyendo, atribuyendo una función, una pertenencia a la clase de los guardianes o a la clase de los productores según vayan siendo sus habilidades. El que se destaca por sus capacidades atléticas, por su capacidad para la guerra desde pequeño, pues será incluido en la clase de los guardianes. El que se destaca para sus actividades manuales o ciertas habilidades técnicas será incluido en la clase de los productores. E igualmente, dentro de la clase de los guardianes, que en cierta forma Platón entiende que es una clase en cierta forma con cierto carácter privilegiado. ¿Por qué? Porque obviamente los guardianes tienen una única función que pueden realizar y es defender militarmente la polis. Por lo tanto, los guardianes no pueden realizar otra actividad en principio que no sea la guerra y prepararse para la guerra, un poco lo que pasaba con los espartiatas en Esparta. Mientras que los productores no pueden dedicarse a otra cosa que sea la actividad productiva, por lo tanto no tienen tiempo libre. Mientras que los guardianes sí que son una clase ociosa que, en cierta forma, tiene tiempo libre para dedicarse a actividades que no, que en cierta forma tienen un carácter superior, como puede ser la reflexión filosófica. Por lo tanto, entre esa clase de los guardianes se podrán seleccionar, aparecerán los individuos que tengan desde pequeños también unas ciertas habilidades intelectuales, una cierta capacidad de reflexión, y que se puedan seleccionar en un futuro para ser la clase de esos filósofos gobernantes que están preparados para gobernar esa polis ideal. De hecho, esta clase de los filósofos gobernantes filósofos será un elemento esencial. Platón llegará a decir que este tipo de sociedad no puede existir si no se da una condición, que es básicamente que los filósofos gobiernen. Ninguno de los sistemas políticos que existen en la realidad contemporánea de Platón o de Sócrates es similar a este, salvo quizá tal vez muy lejanamente el caso de Esparta, porque ninguna sociedad está gobernada por filósofos. Por lo tanto, esta sociedad, que sería muy difícil, tal vez casi imposible implantar, podría ser posible si fuera realmente gobernada por filósofos. Porque los filósofos, según la concepción de Platón, y aquí enlazamos con la discusión de la justicia, son los que tienen conocimiento de las ideas superiores, en esa teoría de las ideas, que son, por lo tanto, la idea de bien y, derivado de la idea de bien, la idea de justicia. La idea de justicia, la cual debe de regir el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, los gobernantes filósofos, al tener presente la idea de la justicia, al poder acceder a la idea de justicia, sí que pueden aplicar la justicia en el gobierno de la sociedad. Son los únicos que, de hecho, podrían. Y, por lo tanto, aquí define un poco ya, me enlaza un poco con la discusión sobre el tema de la justicia. Igualmente, Platón en este punto, en estas tres clases funcionales, establece una analogía con el otro ejemplo que había puesto, el ejemplo del ser humano particular, del sujeto humano individual. Porque va a decir que estas tres capacidades, la capacidad de gobernar y de tener una actividad intelectual, la capacidad para defender la ciudad, la guerra, y la capacidad para producir, en cierta forma, están reflejadas en la propia constitución del alma humana. Todos los seres humanos estamos compuestos en nuestro carácter por tres partes que forman, en cierta forma, la base de nuestro ser humano. Tenemos una capacidad intelectiva, racional, asociada en la polis a esta clase de los gobernantes filósofos, pero también tenemos una parte gobernada por ciertas pulsiones instintivas, estas pulsiones instintivas como, por ejemplo, la ira, el indignarse con determinadas cuestiones. Si hiciéramos una traducción hegeliana, o tal incluso schopenhaueriana, diríamos que esta capacidad, esta parte del alma humana, sería lo que Hegel o Schopenhauer llamarían la voluntad, aquello que mueve de una forma irracional a actuar al ser humano, aquello que nos impele a actuar. Por lo tanto, la razón, lo que él llama la parte intelectiva, esa parte volitiva, que él llamaría el arma irascible, que identifica de cierta forma con la ira, pero que no se reduce simplemente al concepto de ira, de furia. Y por último, la que se correspondería con esa clase de los productores, que es la parte concupiscible, en la cual están todos los deseos, en cierta forma, de estatus más bajo. También innata, también instintiva, pero deseos tipo deseo sexual, deseo de comer, deseo de beber, todas aquellas pulsiones un poco más pasivas del ser humano. Por lo tanto, alma racional, alma irascible y alma concupiscible. En cierta forma, esas tres partes de la naturaleza humana. Y entiende Platón que cuando el ser humano tiene una personalidad equilibrada, quien gobierna es el alma, racional. El alma racional hace que actúe el alma irascible y a su vez ambas someten y controlan los deseos irracionales del lado concupiscible. Por lo tanto, la sociedad ideal que encontramos aquí en esta polis tendría también su correspondencia en un ser humano ideal en el cual existiría ese mismo equilibrio. Aquellas sociedades que no responden a este equilibrio y aquellos hombres que no responden a este equilibrio están, obviamente, pecan de un exceso de una de estos componentes, un exceso de otros. Sociedades muy vinculadas a cuestiones económicas, al comercio, vinculadas a esto, tienden a primar esos aspectos de lujo, de molicie, que están basados básicamente en el alma, en la parte apetitiva del alma. Aquellas sociedades como, por ejemplo, la espartana, que tiene sus ciertos valores, no obstante, están muy enfocadas hacia lo guerrero y, por lo tanto, hay una primacía de esa voluntad irascible que en cierta forma tiende a aliarse con la razón, pero que muchas veces obvia la razón y lleva a ataques de violencia, de ira, que no pueden ser controlados. Y aquellas sociedades que están bien gobernadas será porque priman ellas ese aspecto racional y, por lo tanto, serán ciudades que lo más racional sería que fueran gobernadas por aquellos que tienen acceso a la razón, que son los gobernantes filósofos. Por lo tanto, si lo vemos muy bien, hay en la sociedad que plantea Platón en este esquema abstracto similitudes con, por ejemplo, algunos elementos de la sociedad espartana, pero, en cierta forma, llevados a un punto más radical. Desde luego, en la sociedad espartana no hay gobernantes filósofos ni nada que se les parezca. Y además hay cuestiones peculiares que no vamos a poder comentar mucho aquí porque el tiempo es muy limitado, como por ejemplo la idea de que los hombres son por naturaleza iguales a las mujeres y que por lo tanto puede haber mujeres que son guardianes, puede haber mujeres productoras, pero también puede haber incluso extraídas de esa clase de los guardianes mujeres que por su capacidad intelectual y por su naturaleza intelectual, al igual que hombres, puedan ser gobernantes filósofos y puedan gobernar a polis en pie de igualdad. De hecho, el argumento de Platón en este sentido va a ser que la diferencia entre un hombre y una mujer, por ejemplo, entre un miembro de la clase guardián, de los guardianes, hombre y un miembro femenino, no es por naturaleza, no es porque la naturaleza como guardián de una sea y distinta a la de otro, porque ambos tienen la misma naturaleza guerrera, sino por una cuestión de grado. No es una cuestión de fisis, no es una cuestión de esencia, es simplemente una cuestión de grado. La mujer tiene unas características físicas, el hombre tiene unas características físicas, y un hombre guerrero, una mujer guerrera, tendrán igual predisposición, igual esencia, igual orientación para la guerra, pero la mujer tendrá menos fuerza física, menos resistencia, y por lo tanto tendrá un grado menor de desarrollo de esa capacidad esencial. Pero una mujer guerrera, una mujer dentro de las clases guardianes, siempre sabrá y podrá ocuparse de esa función guerrera mucho mejor que una mujer o un hombre, por ejemplo, de la clase de los productores, porque esa es su esencia, que es radicalmente distinta de la clase de los productores y no es distinta a la de un hombre más que en grado, pero no en esencia. Todos los corredores de maratón son en esencia corredores de maratón. Otra cosa es que haya grados distintos de capacidad para correr un maratón y haya campeones olímpicos de maratón y gente que tiene unos palmareses más modestos o incluso se dedican simplemente como aficionados a ese deporte. Aunque por esencia, por sus propias capacidades, todos sean corredores de maratón. Pero hay grados entre los corredores de maratón. Igualmente, sería el argumento que aplicaría para Platón para argumentar esa igualdad radical de hombres y mujeres. Y otro elemento importante en esta definición de la ciudad ideal, dejando ya un poco la organización política, la organización social, va a ser la importancia que va a dar a la educación. Porque él entiende que no es posible tampoco esta sociedad ideal si no se imbuye al individuo, al ciudadano, de una serie de valores que hagan que, en el mismo tiempo que la estructura social, la estructura política evita todos los motivos de todos los sesgos individuales y particulares, pues también es necesario que el individuo reciba, sea indoctrinado en cierta forma en una ideología, en una serie de valores que hagan que prime lo común, lo público, el interés general por encima de su interés particular, que se someta en cierta forma el ciudadano a los intereses de su patria y no mire sus intereses particulares. Y ello ha de hacerse a través de la educación que cree un cierto tipo de ciudadano, forme el carácter ciudadano de una determinada manera para hacerlo adecuado para este tipo de sociedad. Si esa educación no funcionara, no creara este tipo de ciudadano, esta ciudad no podría funcionar, porque simplemente entraría en contradicción los valores que tienen y que aplican en su vida diaria los ciudadanos con la propia organización de la sociedad, y por lo tanto terminaría derivando los mismos problemas que tienen otras ciudades organizadas de forma menos perfecta. ¿Y cuál es la base de la educación según Platón? Pues básicamente sigue el modelo típico griego. El modelo típico griego es mente sana, cuerpo sano, la gimnasia por un lado, el ejercicio físico por un lado, y por otro lado, en la parte mental, la música. La música como parte de la formación. La música vinculada tanto a la propia música en sí como a la propia poesía, como asociada íntimamente al arte musical, porque los versos, obviamente, en el mundo griego se cantaban. Las composiciones de Homero, de Safo, de todos los poetas griegos eran cantadas y tenían un acompañamiento musical. Y entiende en este aspecto, en el aspecto de la poesía y de la música, que ya que se pretende induir a los individuos, a los ciudadanos, una serie de valores, hay que controlar en cierta forma lo que la música o la poesía transmiten al niño, al joven, para que no se creen malformaciones en cierta forma de esos valores que no esperaríamos. Por lo tanto, entiende Platón que hay una cierta censura de los mensajes que transmite la poesía tanto como la música. Empieza a hacer una crítica muy dura de los poetas tradicionales, de lo que dice Hesíodo, de lo que dice Homero, porque transmiten conductas inmorales, héroes que se gobiernan con una cierta irracionalidad, dejándose llevar por sus emociones, que eso no es adecuado para formar en valores adecuados, racionales, a los individuos de esa sociedad. Por lo tanto, expulsa a los poetas tradicionales, aunque entiende que podría haber una cierta poesía adecuada a esos valores de la polis que podría sí enseñarse. Y al mismo tiempo también hace una censura de los distintos estilos musicales. Entiende que hay estilos musicales que son aceptables, pero hay otras formas de tocar que no son aceptables, porque produce una serie de efectos psicosomáticos, producen una serie de estados de ánimo en el individuo, transmiten. Hay estilos que son más tristes, otros más melancólicos, otros más violentos, y eso crea un efecto en la propia psique del individuo. Y por lo tanto, la exposición a determinados estilos de música va, en cierta forma, alterando y modelando el carácter también del sujeto que se expone a esa educación musical. Es una teoría, en cierta forma, muy moderna. Esa idea típica y tópica de le pones al bebé Mozart y el niño te sale más listo, más equilibrado, más tranquilo. Esa idea de que determinados estilos musicales pues tienen un efecto de cierta forma psicosomático y en la formación intelectual o del carácter del sujeto que los escucha desde pequeño. Pues bueno, eso está en Platón, y por lo tanto Platón elimina algunos, prohíbe algunos estilos musicales porque crean formas de carácter potencialmente que no son deseables para crear este ciudadano perfecto que tiene que ser necesario para una polis perfecta. Y obviamente, por lo tanto, toda la educación está centrada en crear una serie de valores que inculquen en el individuo esa unidad cívica. Esa unidad cívica, ese interés de la comunidad, esa búsqueda del bien general por encima del bien particular. Esa supeditación de interés del sujeto, del individuo particular, en aras de los intereses de la patria. Básicamente, eso es lo que se desarrolla en este libro. Y pasamos ya al político. El político está centrado, como digo, en la figura del gobernante, definir cómo gobiernan los gobernantes, en qué consiste el gobierno, y derivado de esto, saber plantear la cuestión de si existe alguna forma, alguna técnica, alguna ciencia para gobernar. Si existe alguna posible ciencia política que explique al gobernante cómo tiene que gobernar de manera justa, de manera equilibrada, de manera adecuada una ciudad. Y en el sentido de la aplicación del término técnica, no es desde luego azaroso. Cuando Platón y otros autores antiguos griegos utilizan el término técnica, tecne, están refiriéndose fundamentalmente a una palabra que evoca aquellos saberes que tienen un componente artesanal. Por lo tanto, son saberes que tienen un componente práctico y, sobre todo, pragmático. Y, por lo tanto, cuando a Platón habla de que si existe una técnica para gobernar, está hablando de si hay la posibilidad de formar un gobernante que tenga unos conocimientos teóricos para poder gobernar. Que podríamos incluso traspapelar a nuestro, traducir a nuestro lenguaje actual como un tecnócrata. Si es posible crear un individuo que conozca esta técnica para gobernar y que, por lo tanto, gobierne tecnocráticamente de forma adecuada. Ese tópico de el gobernante como gestor, el gobernante como tecnócrata, pues ya en cierta forma es planteado aquí por Platón. Pero Platón se va a plantear si esto es posible, si existe esta técnica y que si puede haber realmente un gobernante que aprenda esa técnica y sepa, gobierne de acuerdo con esa técnica del gobierno, con esa ciencia del gobierno, con esa ciencia política. Y va a entender, y para ello Platón va a hacer un análisis un poco teórico, que vale, si podríamos decir epistemológico, casi va a plantear las bases conoscitivas, las bases epistemológicas, nunca mejor dicho, de una posible ciencia de la política, incluso de la ciencia en general, de la ciencia entendida como filosofía, como actividad de reflexión. Y va a entender, hace una distinción entre dos tipos de saberes. Va a entender que, por un lado, existe lo que él llama los saberes críticos, saber crítico, en el cual el individuo analiza la realidad intelectivamente a través de la razón, y por otro lado están los saberes directivos, que son saberes que, no obstante de tener también un componente racional y abstracto, se orientan más a la acción pura y dura. Y básicamente esto queda muy claro cuando vemos el tipo de sujetos que son en cierta forma ejemplificadores de cada uno de estos tipos de saberes, porque el saber crítico es fundamentalmente el sujeto que se ocupa del saber crítico es fundamentalmente cumple la función de un espectador. Es el típico intelectual que ve la realidad, la analiza, la disecciona, pero que finalmente no actúa. No tiene que tomar simplemente se queda en su torre de marfil, en cierta forma, analizando la realidad y diseccionando y sabiendo lo que pasa, pero no pudiendo ofrecer una solución a lo que ve que pasa. En cambio, el político, en cierta forma, que no es un intelectual, aun conociendo técnicamente, en cierta forma, las condiciones de la realidad, se ve supeditado a tomar decisiones políticas. Y por lo tanto se comporta como un actor. Es en cierta forma esa dicotomía entre el intelectual y el político, entre el político y el científico, que por ejemplo desarrollará más modernamente Max Weber en un pequeño opúsculo titulado así precisamente, el político y el científico. El espectador, el crítico y, por otro lado, el actor que tiene que enfrentarse a las necesidades pragmáticas de tener que tomar decisiones. Y va a entender que, en cierta forma, de existir realmente una ciencia del gobierno, una ciencia política, tendría que ser una disciplina que estuviera, en cierta forma, a medio camino. Sería un saber, en cierta forma, crítico, pero orientado fundamentalmente hacia lo pragmático, hacia la dirección. No obstante, entiende que tiene que haber también una reflexión intelectual, racional, sobre la realidad para tomar decisiones políticas adecuadas. Y va para ello tomar varios ejemplos que muestren un poco, expongan de manera más visible este tipo de saber intermedio que sería parangonable de la política. Por ejemplo, compara el arquitecto con el saber que tiene el arquitecto con el saber que tiene, por ejemplo, un carpintero, un picapedrero. Obviamente, el picapedrero es necesario para construir un edificio, el carpintero también, pero ninguno de ellos, centrados en una actividad puramente práctica, puramente técnica, tienen la capacidad para crear, ensamblar, unir todas las partes en un único conjunto que es edificio. En cambio, el arquitecto no tiene las capacidades para tallar la piedra, no tiene las capacidades para tallar la madera, no tiene esas actividades particulares, tiene una actividad de tipo más general, pero práctico, que ayuda a dar forma a todas esas actividades particulares que están por debajo de él para crear un edificio. Por lo tanto, es una actividad con un componente crítico y racional, pero al mismo tiempo directivo. Es, por lo tanto, una actividad intelectual, pero que se está orientada, en cierta forma, hacia la dirección y que a la cual, además, están supeditadas aquellas otras actividades de órgano inferior más técnico. Y plantea que, de hecho, la política sería, en cierta forma, una actividad de este tipo, una actividad en la cual hay una necesidad de conocimiento crítico de la realidad, pero prima la capacidad, la necesidad de tomar decisiones que a su vez orientan a todos los demás elementos que forman esa sociedad y están induidos en cuestiones más particulares. Por lo tanto, en cierta forma, seguimos un poco pegados a esa idea del gobernante como alguien que tiene que tener una capacidad filosófica, pero no va a ser ya esta la imagen algo más radical de la república, de ese soberano filósofo que conoce la filosofía, que conoce el bien, que conoce la justicia y que por lo tanto sabe necesariamente gobernar. No va a ser tan clara la respuesta que va a dar en el político Platón a través de Sócrates. Bueno, después hace una división entre tres formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. A los dos extremos está la monarquía y la aristocracia, pero la monarquía y la democracia, gobierno de uno, gobierno de muchos, y en medio gobierno de unos pocos. Es una simplificación del sistema político con esos cinco tipos de gobierno griego, que era el que exponía también en un apartado de la República, y que ahora se ve reducido en cierta forma a estas tres formas de gobierno básica. Él entiende que las otras formas de gobierno, la plutocracia, en cierta forma es una forma de la oligarquía, es una cierta forma de aristocracia, y que cada una de las formas intermedias que formaban esas cinco, pues realmente son o tiran más para un lado, o tiran más para otro, o son formaciones políticas de esta forma mixtas. Cosa que desarrollará más tardíamente, de forma más clara, en las leyes, cuando plantee por primera vez la idea de gobierno mixto, que luego desarrollará Aristóteles. Bueno, vamos al segundo, al tercer elemento. Renacionamiento analógico. Plantea, como digo, Platón deja un poco en suspenso el problema si existe una cierta política, y como había hecho en cierta forma también en la República, va a plantear una vía de acercamiento heurístico a través de una serie de ejemplos de analogías. Va a hacer una analogía con distintas actividades. Y como había iniciado la idea, el argumento comparando, de cierta forma, y dándole un carácter técnico a la ciencia del gobierno, va a comparar la ciencia del gobierno, esa técnica del gobierno, con distintas técnicas artesanales. Y va a plantear la analogía con algunas técnicas artesanales que tienen un componente, sí, manual, artesanal, pero también tiene una necesidad, una capacidad intelectiva para organizar un poco esa actividad. Eso por un lado, analogía con actividades artesanales, la idea de la tecne, y también analogías con la idea de ciudad y de casa y de familia. Habíamos visto que la República llegaba a hacer una equiparación entre la ciudad y la casa. La ciudad se convertía, y la polis se convertía en una gran casa de todos sus ciudadanos, y aquí va a hacer una especie de analogía también entre si el gobierno de una ciudad puede ser equiparable al gobierno que tiene un padre sobre sus hijos o un amo sobre sus esclavos. Todo ello formaba parte del oikos, de la casa. La casa era tan, y la familia era tanto las relaciones de parentesco directas, padre, hijos y demás familiares, como aquellos dependientes, esclavos u otras criados y otros elementos que también formaban parte de ese núcleo doméstico. Y va a plantear si es posible comparar el poder de un gobernante con el poder de un padre sobre sus hijos y sobre su esposa, o el poder de un amo sobre sus esclavos. Va a entender, por ejemplo, que el poder de un padre sobre sus hijos y sobre sus esposas es un poder que no se hace, que no se ejerce por los intereses tanto del padre, sino por el bien de su mujer y de sus hijos. Un padre toma una serie de decisiones sobre la vida de su hijo precisamente porque considera que eso va a ser bueno para su futuro y todo esas cuestiones. Y por lo tanto, el poder de un padre es benéfico sobre los miembros de su familia. El poder de un amo sus esclavos, pues obviamente no está pensado para conseguir el bien de los esclavos, sino que los esclavos son supeditados a los intereses, al bien del amo. Están utilizados como instrumento para conseguir los intereses de ese amo de esclavos. Y Platón va a entender que ninguno de estos ejemplos es adecuado para el caso del gobernante, del magistrado en una ciudad. También se plantea otra analogía, por ejemplo, con el caso de los pastores. Hay una analogía muy típica en el mundo griego, incluso en los poemas homéricos, pero que también procede, en cierta forma, también del Próximo Oriente, entre el gobernante y el pastor. Que el gobernante sería como una especie de pastor de su pueblo, que en cierta forma sería un rebaño al que cuida, protege y dirige políticamente. Pero, aun basándose, aun explorando esta metáfora tradicional tan, tan extendida en el mundo griego, Platón tampoco entiende que sea muy comparable con la figura del gobernante, porque obviamente el gobernante no cuida sus ovejas por su bien, las cuida fundamentalmente para esquilarlas el día de mañana o incluso sacrificarlas y comerlas. Por lo tanto, no, un buen gobernante no puede ser desde luego comparado con un pastor que explota a sus ovejas e incluso a veces se las termina comiendo. Y finalmente, ¿a qué conclusión llega sobre esta figura del gobernante Platón? Pues básicamente que el gobernante no se ajusta a ninguno de estos casos. El gobernante, al final, el magistrado, es fundamentalmente un ciudadano. Un ciudadano que en unos momentos tiene la función de gobernar, pero en otros momentos tiene la función de someterse al gobierno que es ejercido en ese momento y a las leyes que emanan de esa ciudad. Y además va a entender también que, ya que cada uno de los ciudadanos, por lo tanto, entiende que todo ciudadano puede ejercer el gobierno de la ciudad potencialmente, pues va a entender que no hay, de hecho, ninguna técnica específica, ninguna disciplina específica que garantice un buen gobierno y explique cómo se gobierna. Por lo tanto, no hay una ciencia política. Aquí casi podríamos zanjar la asignatura si luego no se complicara toda la cosa con otras cuestiones en otros autores posteriores. No hay ciencia política, no hay técnica del gobierno, no hay unas directrices que nos digan cómo tenemos que gobernar. Por lo tanto, también ya empezamos a entrar un poco en crisis esta idea de que un gobernante filósofo con una experiencia del conocimiento puede gobernar más adecuadamente la sociedad. Entonces, si cualquier ciudadano puede ser gobernante, si no hay una técnica específica, no hay un saber específico de cómo se gobierna, ¿qué es lo que forma al gobernante en este arte de gobernar? Pues básicamente su propia experiencia gobernando. El gobernante aprende a gobernar a través de la práctica del gobierno. Y por lo tanto, de esta forma, las propias instituciones de la ciudad van guiando al gobernante en su labor. Y especialmente las leyes, porque las leyes tienen dos funciones aquí. Por un lado, moderan al gobernante, evitan que el gobernante gobierne de forma arbitraria. El gobernante siempre debe ajustarse y debe estar sometido al marco legal. Por lo tanto, un gobernante no puede contravenir, alterar o ir contra las leyes. Si lo hace, su poder es ilegítimo y por lo tanto puede ser derrocado. Y además, las leyes, definiendo un poco el estado de cosas aceptado por esa comunidad, van guiando en su forma de gobernar al gobernante. En cierta forma, el someterse al imperio de la ley también va creando ese hábito de gobierno, esa forma de aprender a gobernar en el propio gobernante. Por lo tanto, las leyes moderan el poder arbitrario del gobernante y al mismo tiempo sirven de orientación. Esa línea que trazan en una determinada dirección las leyes de la ciudad sirven de orientación para que el propio gobernante, guiado por las leyes, gobierne de forma sabia y de forma justa su comunidad. Y un tercer paso va a ser finalmente las leyes, en la cual ya las dudas que había expresado en el político sobre esa idea un poco abstracta en exceso de la República van a estallar definitivamente y vamos a tener aquí una visión totalmente distinta que en cierta forma ha empezado incluso a renunciar un poco a esa teoría de las ideas que caracterizaba tan claramente la República. Las leyes es el último diálogo platónico y refleja ya un Platón que está en cierta forma desengañado del mundo de la vida, incluso tiene una visión mucho más negra, no solo ya de la política, visión negra favorecida por los desastres de los dos únicos intentos que tuvo de influenciar en dos casos políticos, en el caso de una ciudad griega, la ciudad de Siracusa en Sicilia, colonia griega de Siracusa, en la cual intentó orientar al gobernante de Siracusa, primero a Dionisio de Siracusa y después a su hijo, para convertirlos en cierta forma en unos gobernantes ajustados a esos principios de gobernante filósofo, por lo menos gobernante asesorado por un filósofo que sería Platón, pero esto acabó como el rosa de la aurora. Platón en una visita fue encarcelado y en la otra incluso fue vendido como esclavo y tuvo que ser rescatado por varios discípulos. Por lo tanto, quedó totalmente escalada esta situación. Vi al mismo tiempo, ya en esta época más tardía de vejez, la dinámica radical de la democracia ateniense, y todo ello le hace ver no solo ya la vida política, sino incluso el mundo, el cosmos, la realidad, de una forma mucho más negra de la que se transparentaba en otros diálogos anteriores. Entiende que no hay, en cierta forma, capacidad del hombre para crear un gobierno justo, ni para incluso para actuar. El mundo está regido por el determinismo, está regido por el lado determinado por los dioses, y esto lo llega a decir literalmente Platón: el hombre actúa, no tiene capacidad de acción, no tiene albedrío en esta realidad, simplemente se comporta como una marioneta que es guiada, manipulada por los dioses, sin ninguna capacidad para alterarla. Y tener un mejor sistema de gobierno no garantiza que no haya crisis políticas, que no haya enfrentamientos, y que incluso ciudades con buen sistema de gobierno pues sean víctimas de desgracias posteriormente. Por lo tanto, ante esta visión tan negra, ante la imposibilidad de crear una ciudad ideal, una forma de gobierno ideal, y lo que supone una forma de gobierno ideal en la mente platónica es una forma de gobierno estable, una forma de gobierno que evite la estasis, que evite el conflicto, que evite la disgregación de esa unidad que es la polis, pues hay que buscar un último recurso al cual agarrarse. ¿Y cuál va a ser este recurso mínimo que va a entender Platón, que es lo único que queda? Pues fundamentalmente una visión muy dura y muy endurecida del imperio de la ley. Lo que debe primar, lo único que podemos conseguir, lo único a lo que debe de orientarse el gobierno, es a la primacía de la ley. El gobernante debe de someterse rígidamente y aceptar la ley vigente, el marco legal vigente, y todo, la organización de la polis, la educación, todo debe estar supeditado a induir al ciudadano y marcar a fuego en la política de la ciudad en la aceptación acrítica y total del orden legal vigente en ese momento. Por lo tanto, la educación no va a tener ya el papel que tenía en la República, en ese papel de formar el carácter de un ciudadano, en cierta forma, perfecto para una ciudad perfecta, sino que eso le va a importar en estos momentos poco a Platón. Le va a importar la formación del ciudadano integral, podríamos decir, y va a centrarse sobre todo en el hecho de que el ciudadano sea inculcado con una serie de valores que le lleven a someterse de forma rígida, acrítica y sin ningún tipo de oposición a la ley y a lo que dice la ley en ese momento. Por lo tanto, tenemos una visión, como digo, pues mucho más reduccionista, mucho más negra y mucho más, en cierta forma, legalista. Ya no hay esa distinción entre lo legal y lo ético que aquí queda oscurecido, queda ocultado, porque realmente lo importante es la legalidad, que es la única forma de evitar la crisis, de evitarla medianamente, de evitar en cierta forma una deriva hacia el caos, si no se afectan, si no se siguen, si no se dirige la polis con de acuerdo con la legalidad, de acuerdo con las leyes. Por lo tanto, es la ley o el caos. Y por lo tanto, ya la cuestión ética aquí queda en un segundo o tercer plano, porque independientemente de que esto sea ético, de que sea justo, sea bueno, lo importante es mantener la estabilidad, evitar la estasis y garantizar esto a través del único recurso que es la ley. Entiendo además, reduciendo mucho más el abanico de formas políticas, que hay dos formas puras de gobierno. La monarquía por un lado, el gobierno de uno, y el gobierno de muchos, de la multitud, que es la democracia. Y todas las formas de gobierno, aristocracia, oligarquía, todas las formas intermedias de gobierno, son combinaciones mixtas de uno y otro gobierno. Además, entiende que estas dos formas puras, monarquía y democracia, que él entiende además que tienen dos ejemplos muy claros. Por un lado, la monarquía está ejemplificada por el imperio persa, que es entendido siempre como absolutista, despótico, totalitario, y por otro lado, la democracia ateniense, que es el gobierno del pueblo, pero en la concepción platónica pues es un desgobierno, de cierta forma, populista, en el cual los demagogos, en cierta forma, hacen y deshacen. Por lo tanto, estas dos formas de gobierno puras son igualmente negativas, son dos extremos que son igual de negativos. Esa idea de que los extremos se tocan y tan malo es la democracia para Platón como la monarquía, está aquí presente. Y además tiene una característica en común, tanto monarquía como democracia, que es que en las dos el poder arbitrario, o bien del pueblo o bien del gobernante, termina contradiciendo, termina contraviniendo la ley. Por lo tanto, hay un riesgo siempre de que se deje de acatar la ley bajo estas dos formas extremas de gobierno. Sería argumento un poco de, por un ejemplo típico de Hitler. Hitler llegó con la aceptación popular al gobierno, pero una vez que llegó al gobierno, eliminó las bases del sistema de gobierno democrático. Por lo tanto, basado en ese poder democrático, conculcó las bases de ese sistema político democrático. Por lo tanto, basado en un argumento justo, como teóricamente en ese poder popular, se podía, por un lado, derogar y llegar a una, en cierta forma, una dictadura del pueblo o una dictadura de un monarca. Dos formas extremas y dos formas no deseables en el concepto platónico de gobierno. Y aquí ya definitivamente, sin ningún tipo de ambigüedad, desaparece la figura del gobernante filósofo, y de hecho cualquier ciudadano puede acceder al gobierno, simplemente debe de hacerse súbdito de la ley y cumplir escrupulosamente la ley. Entiende ya definitivamente que ciudadano y magistrado son dos categorías indisolubles. La condición de ciudadano es la de que en un es la capacidad de ser en un determinado momento gobernante magistrado y en otro momento ser súbdito de sus magistrados, y sobre todo ambos son súbditos de la ley que está por encima tanto del que gobierna como del que en ese momento no gobierna. Recupera a la familia como institución, al contrario que lo que sucede en la República. Sigue con esa idea de la diversidad funcional y que cada individuo tiene que realizar únicamente un único oficio y dedicarse a un único oficio, por naturaleza, porque está preparado para eso, para naturaleza. Mantiene algunos de los elementos comunales, como por ejemplo el reparto de la tierra, aunque manteniendo también la idea de, ahora en este caso, la idea de propiedad privada. Y también las comidas colectivas. Tanto el reparto de la tierra en lotes, recordemos un poco el caso de los silotas en Esparta, como las comidas colectivas son dos elementos que nos refieren de nuevo a ese ejemplo del modelo espartano. Porque de hecho este diálogo tiene solo tres personajes: un espartano, un lacedemonio, un cretense, y además los cretenses tenían una forma de gobierno similar a la de los espartanos, porque habían sido Creta poblada por población dórica y muy vinculada a los espartanos, y un personaje que es el ateniense. Aquí ha desaparecido Sócrates, mientras que en el político Sócrates quedaba relegado al principio del diálogo, decía que se retiraba para dejar paso a otros que no habían hablado antes que él, y aparecía un Sócrates que no era Sócrates, un Sócrates que aparece nuevamente como Sócrates el joven, que es un joven inexperto, un poco tonto, podríamos decir, poco dotado intelectualmente, que es utilizado de esta forma como sparring de el otro personaje de ese diálogo del político, que es el extranjero. Pues bueno, aquí tenemos nuevamente un diálogo en el que hay muy pocos personajes. Hay un espartano, hay un cretense, que tiene un sistema político similar al espartano, por tanto son dos casos muy similares, y hay un ateniense que de cierta forma ve eso desde la distancia, pero que ve con ciertas simpatías las formas de gobierno típicas de Esparta y de otros países que están organizados según ese modelo dórico y de tipo espartano. Y por lo tanto, esto tiene una buena analogía con ese ejemplo, ese espejo que es Esparta. Pero al mismo tiempo también hay que recordar que el reparto en lotes de la tierra, el reparto en lotes iguales de la tierra, también era lo que se hacía cuando se fundaba una colonia griega. Durante toda la época arcaica, esa colonización griega de Asia Menor o del occidente, de la zona de la Magna Grecia, cuando se fundaba una ciudad, se repartía el territorio de esa ciudad en lotes iguales entre todos los colonos. Por lo tanto, está ese principio de reparto igualitario de la tierra, está en Esparta, pero también está en las fundaciones coloniales griegas fuera del territorio continental. Y lo dejamos aquí. El próximo día continuaremos ya con Aristóteles y veremos un poco las diferencias que hay entre Aristóteles y Platón. Diferencias y similitudes, porque obviamente